Desde acá del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, el pastor Carlos Navarro, hermano Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Broadville, le da la más cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que sintonizan Radio Bautista, acá en nuestra iglesia, automáticamente, por respeto y reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos en pie y tomamos nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, busquemos por favor en el Salmo número 9. Salmo número 9. Vamos a dar lectura a esta porción y lo vamos a hacer del versículo 1 al versículo 11. Por favor, yo quisiera verdaderamente lucirme en esta noche y decirle a los hermanos que escuchan por la radio que somos muchos los que hemos venido esta noche a la casa de Dios. Así que vamos a leer fuertemente. Vamos a leer esta cita del 9, yo comienzo en el versículo 1. Ustedes todos, por favor, fuerte en los versículos pares. Dice así el Señor en su palabra: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. 2. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. 4. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. 8. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Todos en el 10. Yo cierro en el 11 y escuche lo que dice. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Padre, bendice tu palabra. Estamos dispuestos, estamos listos, estamos quietos, estamos atentos para escuchar tu voz. Ministra nuestras vidas, háblanos a nuestro corazón, enséñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el nombre más dulce, que sobre todo nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. La mayoría de nosotros los cristianos, no todos, la mayoría de nosotros los cristianos asociamos la palabra alabar con música. Asociamos la palabra alabanza con canto. La palabra alabar la asociamos con entonar himnos, tener actividades y reuniones de adoración. Y estamos bien equivocados. Aunque en realidad, en cierta parte, en cierto estilo, y en cierto, pues prácticamente, en cierta forma, parte de la alabanza que se le da a Dios es por medio de los cánticos y de la música. Pero no es todo. Fíjese que yo creo que cuando nosotros nos metamos un poquito más en la Escritura, cuando nosotros tomemos verdaderamente con conciencia y tomar estrictamente el deseo o determinarnos nosotros a estudiar la palabra, nosotros llegaremos pues a otro puerto y no nos dejaremos nosotros llevar por corrientes. Yo sé que hay iglesias, ¿verdad?, donde promueven mucho la adoración, donde gastan hasta 40 minutos, una hora, por no decirle más. Y a veces los grupos de adoración y de alabanza, o el director, o el mismo pastor, y están tratando la manera de incitar, o de provocar, o de motivar, y alábele, hermano, que él vive. Y entonces, escuchando esto, nosotros constantemente asumimos y asociamos la palabra alabanza con cántico. Y no es así. Cantarle a Dios no es la única forma de alabarlo. agarrar un himno y poder entonar nosotros con toda la fuerza del corazón. No es la única forma de alabar a Dios. Alabar es manifestarle a Dios nuestra gratitud. Alabar es decirle a Dios qué tan agradecido estamos por lo que Él es, por lo que representa en nuestras vidas, por lo que hace, y reconocer también a Él todos los aspectos de su naturaleza divina. Nosotros escuchamos, y ya, párelo, por favor, déjelo de alabar. Y la palabra alabar es mencionar las cosas bonitas de Dios. Y como no hay nada malo en Dios, porque Dios es amor, y Dios es bondad, y Dios es justicia, y Dios es veracidad, entonces decirle la verdad a Dios no es adularlo, es alabar, es decir lo que Él es. Por eso que la semana pasada mencionábamos esto, porque no sé si le ha llegado a usted a los oídos, o usted así lo aprecia, pero hay personas que se molestan, o hay personas que se incomodan, se irritan, cuando alguien toma el micrófono y empieza a hablar cosas hermosas que le pasan en su vida, y gente que tal vez no está viviendo en esa latitud, o gente que no está pasando por ese buen momento en su vida, piensa que el hombre o la mujer que está hablando todo esto es un atorrante, es un engreído, es un petulante, es un soberbio, es una persona que solo grandezas, con ínfulas. Y no es que eso sea que solamente grandezas él se considere tener. Lo que pasa es que Dios es tan grande, lo que pasa es que Dios hace maravillas en su vida, y ¿qué quiere que contemos, pues? ¿Cómo vamos a convencer al mundo de que venga a buscar a Dios, a servir a Dios, si hablamos de miserias, si hablamos de desgracias, si hablamos de situaciones que en realidad no tienen motivo? Porque yo para qué voy a servir a Dios, y yo para qué voy a alabar a Dios, y yo para qué voy a buscar a Dios, si Dios es un Dios de miseria, pues. Si Dios es un Dios de solo tragedias y de lamentaciones. Nuestro nombre ha sido cambiado, nuestro nombre debe de ser siempre el escuchado, decir lo que Dios ha hecho en la vida de. Y dice que yo no tenía programado esto, porque en realidad Nidia, la hermana y su esposo, estaban programados para el domingo, juntamente con la mamá de Nidia, ser bautizada. Y lo que ustedes acaban de escuchar en esta noche, ellos lo iban a decir el domingo. Entonces miren lo que acaban de los tres, mi vida no es la misma, yo ya no soy igual, si mi vida ha cambiado. Entonces, mi amado, por favor, no se incomode, no se irrite, no se sienta mal cuando usted escuche que otras personas hablamos de Dios. Todo el mundo se enorgullece, mi papi es esto, mi papi es lo otro, yo estoy orgulloso de mis padres. Y nosotros estamos verdaderamente orgullosos del Dios que tenemos, al Dios que servimos y al Dios que nosotros amamos. Pero cuando venimos a esto, a la expresión alabanza, por favor, no se me vaya con la corriente. Yo no estoy diciendo que no hay que hacerlo, claro. Y cuando lo hagamos, tratemos la manera de hacerlo lo mejor posible. Pero la palabra alabar a Dios no va asociado solamente con música. Hay diferentes formas de poder alabar a Dios. Por ejemplo, la palabra alabanza habla de sacrificio y de pagar nuestros votos. Por ejemplo, venga conmigo, ahí mismo en el libro de los Salmos, en el Salmo 50, versículo 14. Mira lo que dice el salmista. Fíjese pues, le voy a demostrar esto. Pastor, entonces, ¿cómo hago yo para alabar a Dios sin necesidad de cantar? ¿Cuál es la otra alternativa, pastor, que usted tiene para demostrarme y comprobarme que alabar no es solamente a través de la música o a través del cántico o a través de la exclamación de coritos o de himnos? Vea lo que dice el 50:14. ¿Sacrifica a Dios, como dice? Ok, fíjense pues. Espero que todos estemos sintonizados. Voy a leer de nuevo. ¿Sacrifica a Dios qué? Ok. Y paga tus votos al Altísimo. Pastor, entonces, ¿qué es alabanza? Pagar los votos a Dios. Pero, pastor, ¿qué es eso? Cumplir con lo que usted le prometió a Dios en aquellos momentos de angustia y de agonía, cuando lo dijo: Señor, si me llegas a ayudar, si me llegas a bendecir, si tú me llegas a sacar de este problema, si me sanas de mi enfermedad, si llego yo a recuperar la casa, si me dan la visa, si mi hijo se sana, si mi esposo regresa a la casa, yo voy a hacer esto. Ese es el problema. Eso es alabar a Dios. Que cuando Dios le regresó a su esposo, que cuando Dios sanó a su hijo, que cuando Dios le retornó la casa que estaba a punto de perder, cuando Dios dijo que no había necesidad de operación, ahí cuando Dios haya hecho eso con usted, pague los votos. Cumpla con Dios con aquello que usted había prometido. Eso es alabar a Dios. Entonces se alaba a Dios pagando nuestros votos, pagando y cumpliendo con las promesas que un día le hicimos. Segunda cosa, que es también alabar. Alabar a Dios es caminar rectamente delante de Él. Vea conmigo, por favor, es nuestro testimonio. Salmo 50, versículo 23. Se da cuenta que no solamente necesito yo cantar, alábele al hermano porque Él vive. Hermano, cántele al Señor. Hermano, la unción está este lugar, porque en la alabanza está la victoria. El pueblo que alaba a Dios es un pueblo victorioso. No, mis amados hermanos, discúlpenme, pero no es solamente con cánticos. I'm sorry, pero no es solamente con música. 50:23, mire lo que dice ahí mismo en el Salmo 50, versículo 23. También habla de testimonio. Vea lo que dice: el que sacrifica, ¿qué dice? Me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Sabe qué significa esto? Testimonio. Caminemos recto delante de Dios. Caminemos derechito delante del Señor. O sea, aquella persona que vive para Dios, aquella persona que le sirve a Dios, aquella persona que trata la manera de mantenerse libre. Lo más lejano posible de cualquier cosa, inclusive hasta de cosas sospechosas. Persona que hace todo lo posible por agradar a Dios. Por lo tanto, yo alabo a Dios cuando yo camino rectamente delante de Él. Yo puedo venir y pecar toda la semana y comportarme como un pío y comportarme como lo más bajo y comportarme como una persona que como que no he nacido de nuevo, como que no soy cristiano. Y puedo venir el domingo en la tarde, el domingo en la mañana y levanto mis manos y traigo pandereta y toco y aleluya, gloria a Dios, y Cristo vive. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. ¿De qué me sirve? Pues. Siéntate como un testimonio, ¿se da cuenta? Serio, van dos. Yo alabo a Dios no solamente con la música. Yo alabo a Dios no solamente por los cánticos. Yo alabo a Dios cuando yo cumplo mis promesas. Señor, me van a quitar la casa. Señor, me van a deportar. Señor, fíjate que no me van a dar la visa. Señor, pero si me la llegan a dar. Señor, si me dan este trabajo. Señor, si haces esto. Si me devuelves a mi hijo. Señor, si me lo restauras. Si haces la sanidad. Si haces que la operación no se dé. Señor, entonces ahí vas a ver, me vas a tener, mira, siempre a tu lado. No cumplimos. Eso fue lo que dije al principio en los anuncios. We forget too soon. Nos acostumbramos. Empezamos a deslizarnos, y a eso se le llama los backsliders. Empezamos a creer que ya podemos, ya me libré, ya no soy, ya no represento ningún peligro, ya pasó todo, ya, gracias a Dios, el préstamo nos lo dieron, la casa la compramos, el carro lo pagamos, el niño no era la manchita que tenía, no era nada. ¿Te recuerda cómo fue que llegó la hermana Magdalena aquí a la iglesia? Hermana Magdalena, nos tiramos 4 caratazos ahí en la esquina. Y me dijo el hermano Héctor: no vayas a la casa de ella, porque esta es una señora muy, muy pesada, mal hablada. Le ponía hojas de tamales a los escapes de los carros de los hermanos. Le ponchaba las llantas, don Jesús. Y un día dije: ya no aguanto a esta señora, yo voy a ir a discutir con ella. Y vengo yo y le dije: buenas tardes. Buenas, me dijo. Yo soy el pastor de la iglesia. Ya sé, me dijo. Vaya, dije yo. ¿Puedo entrar? No, me dijo. Vaya, bienvenido, ¿verdad? Y me bajé de la grada. Yo quiero hablar con usted. Es que mire, que no se cae, que no se cae. Vaya. Dije: no se puede. Tenía razón el hermano Héctor. Dura la señora. Empezamos a orar, empezamos a orar, empezamos a orar. Y un día había llegado una de esas campañas de los vehículos donde hacen exámenes para el cáncer de la mama. Entonces vino la hermana y por allá llegó a una unidad de esas de cancerología, no sé qué. Entonces vino ella y llegó y le tocó la cita. Y usted sabe, ¿verdad?, que quitarse la blusa y todo. Y puso ahí ella su tórax, su pecho. Y como a la semana le mandaron los exámenes. Y aparecía una mancha así en el esternón, así. Y un día vino a la oficina con un folder así, manila, con las radiografías. Tocó la puerta. Todavía la puerta era de madera, no eran esas puertas de vidrio, era una puerta de madera que había. Y entonces tocó la puerta, salgo yo, entro. El pastor me dijo, sí, le dije, adelante. Todo distinto, como cuando me quería correr de su casa, ¿verdad? Qué diferente. Sí, sí, hermana, aquí viene la demanda, dije yo, ¿verdad? Porque como ya venía en ese folder, dije, a saber, aquí viene la demanda del abogado. Entonces, ¿puedo entrar a su oficina? Sí, con mucho gusto. Entonces no estaba aquella oficina de atrás, solamente la de enfrente, donde está mi secretaria. Entonces la senté y dije, yo, como ya llegué, yo dije, ni un año duré de pastor aquí. Dije, vaya, pues al bote voy a terminar yo, ¿verdad? Entonces, míreme, no quiero que ore por mí, me dijo, pero ¿por qué? Míreme, me dijo, empezó a llorar. Lo que más siento es Jesucito, porque Jesús tiene 12 años, me dice, y se va a quedar, y pues mi esposo ya tiene tantos años, y yo es el único hijo que tengo, y míreme, no se preocupe, y empiezo a orar. Vaya, oré por ella, le dije, hermana, todo va a estar bien, el Señor la va a sanar, quiero que acepte a Cristo en su corazón. Aceptó a Cristo en su corazón y se va, como a la semana viene de regreso. Y me dijo, ¿qué fue lo que pasó? No tengo nada, gloria a Dios, dije yo, y soy el que sana a los enfermos, dije yo, ¿verdad? Ay, y entonces se sienta conmigo, ¿qué crees? No tenía nada. Lo que pasa es que yo cargaba una medalla del Sagrado Corazón de Jesús aquí, me dijo. Y no me la quité, me dijo, cuando me hicieron el examen de los rayos X. Con razón aparecía la gran medalla ahí, pues, ¿verdad? Y yo creí que milagro había pasado. Pero en esa semana, la hermana Magdalena le prometió a Dios el mundo. We forget too soon. We forget too soon. Y alabar a Dios es pagar nuestras promesas. Alabar a Dios es caminar recto delante de Él. Alabar a Dios, ¿sabe usted? Venga conmigo en Lucas capítulo 10, versículo 20 al 21. El tiempo no gana, mire cómo son las cosas, pero venga conmigo en Lucas capítulo 10, versículo 20 al 21. ¿Sabe usted que alabar a Dios es regocijarse al ver la salvación de otras personas? Al principio yo les decía a los hermanos, ¿este usted el tipo de personas que rechina los dientes porque aquí se convierte gente? ¿Este usted de las personas que se molesta porque aquí se bautizan muchas personas? Está mal. Esto no viene de Dios. Esa es una naturaleza terrenal, carnal, diabólica. El único que se molesta porque la gente se convierta es el diablo. El único que se molesta y se irrita porque la gente obedezca a Jesús es Satanás. Pero tenemos que alegrarnos que Emilia, la hermana, su esposo, la mamá, todos puedan venir a los pies de Jesús. Vea lo que dice la Escritura en el versículo, oiga esto, Lucas 10, versículo 20. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. 21, hablando Jesús, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, ¿cómo dice? Pero no cantó ningún corito. Enséñeme los coritos que cantó Dios, que Jesús. Enséñeme los coritos que cantó Jesucristo. Yo te alabo, Padre. Mire, dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Alabar a Dios es cumplir nuestras promesas. Alabar a Dios es caminar recto delante de Él. Alabar a Dios, Padre, te alabo porque 8 personas se han aceptado a Jesucristo en su corazón. Terminó el culto de las 10 de la mañana y se levanta la hermana Esther a ganar a Cristo a las 2 jovencitas que habían venido, a 5 los muchachos de migración. Y al contarme esto, gloria a Dios, amén. Te alabo, Padre. Y también nosotros alabamos a Dios cuando le testificamos a otros. Vea lo que dice la cita de Hebreos capítulo 13, versículo 15. Estoy tratando la manera de ponerle todas estas citas yo a usted acá para que usted las vaya viendo juntamente conmigo. Pero vea lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 15, para que usted se dé cuenta que lo único que muchos de nosotros hacemos, y lo hacemos mal, es alabar a Dios por medio de los cánticos. porque ni bien nos salen. Y muchas veces hasta entre dientes los cantamos. Si nosotros no cumplimos con nuestras promesas, si nosotros no andamos rectamente delante de Dios, si nosotros no nos regocijamos por la salvación de otros, y si nosotros no alabamos a Dios testificándole a otros. 13:15 de Hebreos, vea lo que dice. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de, ¿qué dice? Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Se da cuenta? ¡Qué lindo estuvo el culto, hermano! ¡Uy, la alabanza! ¡La alabanza, mis amados hermanos! Si no vivimos rectos, si no ganamos almas para Cristo, si no nos gozamos porque otros se convierten, si no cumplimos con nuestras promesas, si no pagamos nuestros votos, aunque pasemos toda la vida aquí alabando a Dios, no es alabanza. Por lo que vemos, entonces, no se trata solamente de gastar horas y horas y horas en alabanza. Se trata de hacer aquellas cosas que alaban al nombre de Dios. Hay algo de especial en este salmo. Y quiero que usted observe algo. Porque es muy probable que el próximo miércoles no estudiemos el Salmo 10. Muy probable. Porque, le voy a explicar algo. ¿Pero por qué, pastor? ¿Porque no lo entiende o porque no tiene el tiempo para trabajar o no se anima a entrarle? No, no es eso. Le voy a explicar una cosa. Vea usted todos los salmos, en el Salmo 8, en el Salmo 9. Regrese conmigo, por favor, en el Salmo 8, en el Salmo 9. Le voy a explicar por qué. Y ahorita le voy a dar una razón. Vea, para no irnos al Salmo número 1. En el Salmo 7, dice que es un Salmo de David. En el Salmo 8, dice que es un Salmo de David. En el Salmo 9, es un Salmo de David. En el Salmo 10, ¿qué dice? Ahí no dice nada. Ahí no aparece nada. Ahí no dice a quién está dedicado ni por qué lo escribió. Entonces, ¿qué, pastor? Porque los eruditos, porque los teólogos creen que el Salmo 9 y el Salmo 10 es uno solo. Entonces, entre estas dos informaciones que hay, solamente que los que distribuyeron, los que dividieron la Biblia, dispusieron que se hiciera otro salmo. Pero si bien es cierto, pudiéramos nosotros continuar del 10:1 hasta adelante creyendo que es el mismo salmo. Ahora, muy bien, ahora, ven acá. Pastor, ¿qué hago yo? En el Salmo 9, este Salmo, y le voy a explicar, porque aquí hay una cosa muy curiosa hoy. Una cosa curiosísima hay en este Salmo. Dice David en el Salmo 9, versículo 1, te alabaré, oh Jehová, con cuánta parte de mi corazón. Ok, no con la mitad, ni con parte. Si voy a alabar a Dios, lo voy a hacer con todo mi corazón. Pero por favor, desasóciese. Quítese de la mente la idea, pensar que alabar a Dios es solamente cantar. Ahora entiendo yo y entiende usted y entendemos todos que alabar a Dios es cumplir nuestros votos. Que alabar a Dios es caminar rectamente delante de Él. Que alabar a Dios es regocijarnos cuando se convierten otras personas para Cristo. Cuando hay personas que están dando testimonios de que, hermano, aquí 700, que 200, que 5, que 4, fuimos a las 7:30 de la mañana con un grupo de 9 hermanos a evangelizar, allá a los puentes, a entregar pan y chocolate y comida y agua y café. Y se convirtieron 46 personas a las 7:30 de la mañana. Les cuento yo a ustedes esto, a veces que hay gente que ni se inmutan. ¡Qué buen nombre! ¡Gloria a Dios! Una persona. La Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se uno, que los ángeles del cielo se regocijan cuando una persona le entrega su corazón a Jesús. Imagínense, ya llevamos casi 25,000 personas en el año. El motivo de gratitud. Ahora, la gratitud, cuando usted está agradecido con Dios, when you thank God, when you thank people, usted muestra la gratitud por medio de esto. La gratitud motiva a alabar a Dios con todo el corazón, no con la mitad, ni con parte del corazón. David se siente motivado de alabar a Dios porque Dios había, oiga esto, ¿sabe usted cuál es el problema? ¿Y cuál es el motivo del el salmo y por qué David lo escribe? David no está agradeciéndole a Dios porque Dios le hizo un favor a él. David no le está agradeciendo a Dios porque Dios le hizo un milagro a él. No. David le está agradeciendo a Dios porque Dios libró a Israel de sus enemigos. Y aquí vengo con esto. ¿Quién estaba persiguiendo a David para matarlo, además de Saúl? ¿Quién? Su hijo. Su hijo Absalón. Por eso es que en el Salmo 9 dice Mutlaben. Y esta expresión Mutlaben es la muerte de un hijo o la muerte de su hijo. Le hago yo la pregunta: ¿se alegraría usted de que Dios mató a su hijo para librar a Israel? Llegó a ese punto David de decirle: Padre, te doy gracias porque mataste al enemigo de Israel. Y el enemigo era mi hijo. Es tremendo, ¿no? Nosotros somos muy sobreprotectores. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. No se preocupe, mijito, que aquí estoy yo hoy. Mamá, que mire esto. Mami, que mire lo otro. Papá, que no se preocupe, que aquí estoy yo. Somos demasiado sobreprotectores con nuestros hijos. El día que le pidiera a Dios a su hijo, como se lo pidió a Abraham, ¿se lo daría? ¿Usted me pregunta a mí? Yo no. Somos muy egoístas. Somos muy egoístas. Los hijos los queremos disfrutar, los hijos los queremos gozar, los hijos los queremos tener, nosotros los queremos. Somos egoístas. Y dice David: Señor, tengo motivo para alabarte suficiente porque has matado al enemigo de Israel, que era su hijo. La gratitud a David en el versículo 2, la gratitud de David motiva a contar las maravillas de Dios. La parte del versículo 1, ves la parte B. Vea lo que dice el 1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. ¿Cómo dice? ¿Contaré qué? Todas tus maravillas. Eso es lo que decía al principio. No se molesten. No se inquieten, no se incomoden. Por favor, no. Porque esto no es correcto. Si usted le molesta, si usted le inquieta, si usted le incomoda, si usted se exaspera, si usted siente, se irrita porque otra persona quiere hablar grandeza, ¿y qué quiere que hablemos, pues? Quiere que hablemos miseria, desgracias, derrota, frustración y fracaso. No se puede. Si la Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. No podemos hablar de miserias. Y Dios nos ha puesto a nosotros a contar todas sus maravillas. Es un orgullo contar las cosas que Dios hace. Es un honor poderle contar a la gente las maravillas que Dios realiza. Nadie cuenta nadie cuenta tragedias. Nadie se siente orgulloso de miserias. Mire, me ven el rostro la alegría que tengo, sí. Fíjese que me acaban de anunciar que tengo cáncer. Y tengo una alegría en mi corazón que no me cabe en mi pecho. ¿Ves? Me contaron un chiste la semana pasada. Dice que llegó un señor allá con el doctor. Y le dijo: doctor, le dijo, tenía su problema de la pierna. Le dijo: mire, le dijo, doctor, ¿y usted cree que voy a perder la pierna? Le digo: mire, yo se la voy a dar en una bolsa, el problema suyo es la pierna. El problema es que le iban a amputar la pierna. Me dice: yo la voy a perder. Le digo: yo no sé, le digo, yo a usted se la voy a entregar en una bolsa, si la pierde es su problema, ¿verdad? Mire, qué alegría, fíjese que yo me vine a la iglesia, mire qué lindo es Dios. Fíjese que me vine a la iglesia, y cuando me vine a la iglesia, agarró fuego a la casa, nada quedó. ¿Verdad que no? Mire, hermano, siento una gratitud en mi corazón porque me acaban de contar que ha habido un accidente tremendo y uno de mis hijos se acaba de matar. Y lo peor de todo esto, hermano, que está calcinado el muchacho y no sabemos cómo identificarlo. Yo tengo una gratitud tremenda para ver que nadie cuenta desgracias. ¿Verdad que nadie cuenta miserias? Quiero contarle que mi hijo agarró cierta beca. Quiero contarle que mi hija le han dado el trabajo que siempre había pedido. Quiero contarle que mi hija aprobó, le dieron el préstamo. Fíjese que me siento muy orgulloso de mi hijo, porque fíjese que este hombre ha hecho esto y esto y esto, y ahora lo han subido de puesto. Estamos orgullosos de esto. Por naturaleza, nosotros nos deleitamos en contar las grandes cosas que Dios ha hecho, las cosas que nos suceden. No podemos callarnos.
And if that bothers you, I'm sorry. Y si eso te molesta, disculpa. Cambia de lugar. Cambia de equipo. Don't be a loser. Los cristianos no pueden ser perdedores. Somos el equipo de ganadores. Vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. La gratitud va unida de alegría. Capítulo 9, versículo 2. Mire lo que hace David. Él dice, por todo esto que ha pasado en mi vida, yo te alabaré. Fíjese lo que, son cinco cositas que David hace en el versículo 1 y el 2. Cinco cosas. Uno, te alabaré. Uno, la parte final, contaré todas tus maravillas. Versículo 2, me alegraré y me regocijaré. La gratitud va unida de la alegría. Ninguna desgracia es motivo de alegría. Ninguna mala noticia provoca felicidad. Solamente cuando hemos recibido un favor. Solamente cuando ha llegado Dios y nos ha visitado. Solamente cuando Dios nos ha concedido la petición de nuestro corazón. Solamente cuando Dios nos ha dicho, no te preocupes, porque Dios ha escuchado tu oración. ¿Sabe que hay una oración preciosa? La oración de Jabes. Algunos de ustedes la conocen de memoria. Donde Jabes, dos versículos nada más en la Biblia, le dice, Señor, si me engrandecieres y ensanchar mi territorio y me dieres esto y esto y esto. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y le concedió a Dios lo que pidió. Y le concedió a Dios lo que pidió. ¿Qué es lo que está pidiendo usted? ¿Qué haría si Dios le concediera? Ahora, espéreme un segundito. Pero vamos a hacerlo retroactivo. ¿Qué es lo que ha hecho Dios con usted? Y usted todavía no ha reaccionado. ¿Cuántos grandes favores no ha hecho Dios con usted? El domingo en la mañana, de uno de esos tantos domingos que aquí pasamos, venía un hermano y me dijo, oiga esto, pastor, me dijo, tengo que pagar $32,000. No hay salida. No hay salida. Y le cuento esto a modo de testimonio y a modo de propaganda y publicidad. El día siguiente era el día buscando a Dios desesperado en el mes de octubre. A las 9 de la mañana me llama y me dice, pastor, ya no tengo que pagar ni un centavo partido por la mitad de los $32,000 que tenía que pagar. En menos de 24 horas. Hagámoslo retroactivo. No, perdóneme, I take that back. No se trata de qué haría usted si Dios le concediera la petición. No. Lo que Dios ya hizo. Echémoslo para atrás. Lo que usted le prometió. Tan grande que abrió su boca. Tanto que se comprometió. ¿Sabe usted por qué no pasamos? Le digo con todo respeto, y por 17 años, 18 no lo hemos hecho, y por los 10 que nos quedan, bueno, 9 me dijo yo, ¿verdad? Él está contando, ¿verdad? No lo vamos a hacer. Aquí acostumbraban a pasar los hermanos a orar al altar y a prometer. ¿Y cuántos de los que pasaron en esta alfombra que prometieron un montón de cosas no se las cumplieron al Señor? Yo le dije a los hermanos, ya no quiero más circo. Usted pasa a hacer nada más un espectáculo, un show. Sus lágrimas no son sinceras. Y no me ande llenando de mocos aquí la alfombra del altar, por favor, que ese es puro cuento, oye. Pero aquí pasamos un montón a prometerle un montón de cosas y no las cumplimos. ¿Saben? Ahí en su banca, ahí en su silla, ahí donde está sentadito, donde Dios conoce lo más profundo de su corazón. Hagámoslo retroactivo. No comencemos de ahorita para adelante. ¿Qué es lo que Dios hizo en el pasado? Y le había prometido a Dios algo y no se lo cumpliste. Por eso dice el salmista, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, y cantaré a tu nombre, oh Altísimo. ¿Sabe usted que esto es por instinto? Si esto es natural. Nadie anda tarareando una canción cuando está triste. ¿No es cierto? A usted ni el sol la calienta. Usted no anda cantando. Usted anda todo agüitado. Usted no anda silbando.
Pero cuando le dijeron que le van a dar el aguinaldo y el bono navideño y que el 6 de enero con el Día de Reyes le dan la visa y que el carro de esto y que su hijo aquí y allá, y usted empieza a cantar.
Ahí viene mi piquito de oro, y bailamos en la casa y gozamos y lavamos trastos cantando y estamos bañándonos en la casa porque estamos...
Nadie canta. Nadie silba cuando esté triste, ¿se da cuenta? Si no aprende del pastor, aprenda de usted mismo, hombre. Aprenda de su mismo comportamiento, aprenda de la misma naturaleza, aprenda de su propio instinto. La gratitud para con Dios nos induce a cantar. Todo lo expresado de David en el Salmo no es porque Dios le haya hecho un favor a él. Todo lo expresado por David en este Salmo es por lo que Dios ha hecho a favor de Israel. Alabanza, testimonio, alegría, regocijo y canto debe de ser la manifestación de nuestras vidas al ver que nuestra iglesia es bendecida. Vea lo frío que está afuera. Y usted sabe... ¿Saben que la gente que vivimos aquí en el valle somos muy ruines para el frío? Y vea la cantidad de gente que viene esta noche a su iglesia. Porque aquí en esta iglesia somos una iglesia muy agradecida con Dios. Por eso cuando yo hablo, cuando me toca orar a mí por las ofrendas, le digo, mira, Señor, Señor, tú has sido bueno. Tú has bendecido a tu pueblo. Tenés delante de tu presencia en este momento a una iglesia bendecida y a una iglesia bastante agradecida. Alabemos a Dios pagando nuestros votos. Alabemos a Dios caminando rectamente. Alabemos a Dios gozándonos con la salvación de otros. Alabemos a Dios testificando de las grandezas y de las maravillas de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor. Gracias y mil veces gracias. Señor, no queremos ser de los que muy pronto se olvidan. No queremos ser de aquellos que vieron cerca la guillotina. No queremos ser de aquellos que estaban atrapados, que estaban acorralados. No había salida. Y en ese momento se atrevieron a decirte muchas cosas. Te prometieron miles de cosas. Exageraron. Porque les diste lo que ellos pidieron. Y se olvidaron de cumplir. Nos ha pasado a todos, Señor. Bendice esta iglesia. Llévanos de victoria en victoria. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Nadie le molesta. Nadie le incomoda. Cada quien está hablando con Dios y contándole a Él lo que más le interesa. Haga usted lo mismo. Esta noche, usted tiene una oportunidad que no a muchos se le presentará en la ciudad de Brownsville en este día. You are one of the few. Tú eres uno de los pocos que en esta noche, en toda esta ciudad, en medio de 200,000 habitantes, tendrán la oportunidad de entrar en la historia. Tendrán la oportunidad de salvar su alma, de recibir el perdón de sus pecados y la garantía de la salvación de sus vidas. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche. Esto es entre usted y Dios. Y dígale así: Señor Jesucristo, en esta noche yo vengo a decir lo muy agradecido, agradecida que estoy contigo por darme la oportunidad de escuchar tu voz, tu palabra, del reto y el desafío que traes a mi vida. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Cada quien habla con Dios a su manera y le cuenta a Él lo que más le interesa. Pero usted se ha sido sincero. Si usted ha sido sincero y usted repitió conmigo esta oración, yo le invito a que en esta noche donde está, mientras nadie le ve, que levante su mano, por favor, ahí donde está. Levante su mano, por favor, ahí donde está. Es el momento más solemne, el momento más reverente de la iglesia. Ahí donde está, levante su mano. Una persona, no se vaya sin Cristo en su corazón esta noche. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de aceptar a Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta noche, alguien esta noche. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga, gloria a Dios. Puede bajar tu mano. Esto valió la pena. Esto, la Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y nosotros te decimos en esta noche, te alabamos, oh Padre, porque tu palabra ha caído en buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén.